¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo. Yo soy.
Señoras y señores, que van en el camión, la Virgen de Zapopan les da la bendición. Ay, con lo que gusten, con lo que quieran cooperar. Solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar. Mi nombre es Nahum Androide, N-A-H-U-M Androide. Así me encuentras en Instagram y estaré platicando con ustedes del cine, de noticias y de muchas cosas de la cultura pop. Les mando un saludote enorme a mi amadísima productora Esmeralda Cano y al señor de señores Dago Camacho, el super mega director de esta empresa. Nosotros iniciamos con las noticias, que tenemos varias reseñas de películas que fuimos a ver en estreno esta semanita, así es que arrancamos.
Gran Turismo.
Este fin de semana pasado nos invitaron las personas de Columbia Pictures y de PlayStation Studios a ver el preestreno de la película de Gran Turismo, que en Latinoamérica se le conoce como Gran Turismo de jugador a corredor. Y es una película que está basada en cómo llegó un jugador de Gran Turismo que jugaba y se apasionaba tanto con este videojuego, cómo llegó a ganar las competencias de Nissan para poder competir de una manera profesional. La película te cuenta esta historia, pero no deja de lado para nada que viene de un videojuego. De hecho, enaltece lo que es el videojuego. Parte de las cosas que me encantaron fue el respeto con la música del videojuego, una de ellas. Dos, la pasión de cómo los jugadores se meten en este mundo de los videojuegos, el cual también es muy importante. Pero también me encantó el apartado gráfico, ya que hay muchos momentos donde el videojuego salta a la gran pantalla literalmente, y hay transiciones que logran hacerse donde ya estás en la vida real jugando, pero también tiene una similitud enorme con el videojuego, y eso es muy bueno. Creo que las adaptaciones de videojuego que está haciendo hasta el momento Sony lleva 2 aciertos de 3 buenos. Está The Last of Us, está también por ahí la de Uncharted, que estuvo 2-2. Pero esta película de Gran Turismo creo que va por muy buena manera. Es un gran respeto para los videojuegos, pero también un gran respeto para la historia de Jan, la cual es muy buena llevada con las actuaciones de este actor que lo lleva y que lo encarna. Pero aparte, tenemos a la señorita Gerry Holloway, es una Spice Girls en un rol pequeño, pero ahí está y fue hermoso verla. Yo la verdad no había investigado mucho de esta película y no sabía que ella estaba ahí. Entonces, al momento que la vi en la gran pantalla, fue una sorpresa para mí. Si te gustan los videojuegos de Gran Turismo, la vas a amar. Si no sabes nada de Gran Turismo, yo creo que también la vas a amar. Te vas a divertir porque es una de esas películas que te mantienen al filo, hacia el filo del asiento de la emoción de lo que está haciendo. Quieres que el protagonista logre su objetivo. Si te gustan esas películas, te recomiendo verla. Y si la ves, me encantaría que me dejes los comentarios. ¿Te ha gustado esta película? ¿Jugaste los videojuegos y te gustó lo que se hizo con ella en el cine? Te leo los comentarios, que me encanta platicar contigo.
Charlie Kaufman opina sobre Hollywood.
En medio de todo este desastre que hay entre los guionistas, los actores yéndose a huelga para estar en contra de los estudios, Charlie Kaufman, que es el guionista de Quiere Ser Malkovich y Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, tiene contundentes opiniones sobre el estado de la industria cinematográfica. Él estuvo en una clase magistral en el Festival de Cine de Sarajevo. Charlie Kaufman dio unas opiniones acerca de la utilización, o el uso más bien, de las IAs, o la inteligencia artificial, para elaborar guiones. Y es que él dijo lo siguiente: los guionistas han sido entrenados para consumir y crear basura. Mientras estén en esta arena haciendo basura, da lo mismo que los guiones los haga una IA a los hagan ellos. Una vez que te rindes y permites que los estudios usen la IA para escribir sus guiones, no hay marcha atrás. Entonces no habrá esperanza, porque la IA no puede crear un momento de humanidad. Mientras las personas lo hagan y haya esa lucha, entonces siempre estará la oportunidad de que algo salga valioso y sea de algún modo más valioso para los seres humanos. Estas declaraciones denotan un miedo, pero no un miedo a ser reemplazados, sino un miedo a que lo que se esté haciendo sea algo que no tiene corazón, algo hecho solo por vender. Y ya lo estamos viendo porque películas de lo que está haciendo Marvel recientemente, que llevan una fórmula, y no nada más Marvel, muchas cosas que han hecho otros estudios, ya se nota una fórmula desde el inicio, va para esta parte, sabes que va a llegar a la mitad y le va a pasar esto, a la tercera se va a arrepentir o va a tener un problema con sus poderes o con algo, y al final va a llegar, alguien va a apoyar en la batalla y ya sabemos lo que lleva. Y eso se hace predecible y ya no apasiona igual. Así es que es un temor que yo creo que también yo lo tengo, el que el entretenimiento se vuelva aún más malo, por decirlo así. Déjame en los comentarios tú qué opinas de que se use la IA para hacer los guiones.
Drácula, Mar de Muerte.
Esta semana también fuimos a ver el preestreno de esta película llamada Drácula, Mar de Muerte. La película es dirigida por André Overdahl y tiene un buen guión, bueno, una idea de buen guión, ya que está basada en el capítulo de Captain's Log de la novela original de Bram Stoker. La trama sigue a la condenada tripulación del barco mercante Demeter que intenta sobrevivir a un peligroso viaje en el océano mientras son acosados por un vampiro. Esta película te cuenta básicamente el cómo fue el viaje de ese mítico barco que llegó a Londres con Drácula. Solo tiene unas cuantas cuestiones. En lo personal, primero, creo que sí logro tratar de crear misterio, pero el hecho de que ya sepamos hacia dónde va la línea, de qué tipo de historia es y en teoría lo que va a pasar, que ya lo sabemos, sí hace que sea como, bueno, esa parte no me sorprende. Momentos en los que debería de haber tensión, pues ya saben los que vienen. Ahora, por otro lado, el maquillaje de la criatura, la creación de la criatura con algunos efectos prácticos se ven muy bien en pantalla, funciona muy padre. Creo que logra cometer este momento de temor, este momento de miedo, y eso lo hace bien. Pero por otro lado, la trama de pronto se siente lenta. Se siente que no empatizas con los personajes en algún momento al 100%, ya que no todos ellos a lo mejor te importan tanto porque sabes hacia dónde va a ir la historia. Pero tiene muy buenas actuaciones, es otro punto positivo. El trabajo sonoro me gustaría poder reseñarlo más fuerte o con un mejor trabajo, pero desgraciadamente Cinépolis Galerías de aquí de Guadalajara, nuevamente con sus problemas de salas en el cine, donde suena extremadamente bajo y pues no te envuelve realmente el sonido. Entonces, en ese apartado me hubiera gustado disfrutarlo más. Pero te recomiendo que vayas a ver esta película, pero no porque te diga, es excelente, sino para que la veas y tú me cuentes tu opinión. ¿Te gustó Drácula, Mar de Muerte o no te gustó Drácula, Mar de Muerte? Regresamos después de este cortecito comercial aquí en Cinema Pop.
Cinema Pop.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya vamos iniciando en este sabadito, un sabadito muy bonito. Y estamos con alguien que ya estuvo la semana pasada y que aparte pues nos divertimos mucho, y aparte pues vamos a seguir con ese tema, ¿no? Ese tema de la nostalgia. Y ella es nada más y nada menos que la señorita de la voz hermosa. Ella es Diana Sánchez.
¿Dónde están los efectos de aplausos? Todavía no, ya cuántos programas van, Dios mío.
Hola.
Cosa, ¿no?
Hola, hola.
Pero bueno, ¿cómo estás?
Un solo aplauso, así como de, no, así forever alone. Como cuando nada más iba una persona, o tu mamá, o una tía, o tu papá, a verte al festival, ¿no? Así como de, bueno, uno es mejor que nada, ¿no?
uno es mejor que nada, eso sí. ¿Cómo está, Dianita? ¿Qué le ha tratado la semana? ¿Qué tal le fue la semana?
Muy bien. El clima bipolar, como han dado en estos días, ¿no? Uh-huh. Pero bien. ¿Sabías que mañana es el Día Mundial de las Papas Fritas? Dato random, pero sabroso. Dato random, pero sabroso.
A ver, ¿el Día 20? Mundial de las Papas Fritas?
Sí, 20 de agosto, Día Mundial de las Papas Fritas.
Madre, es cierto. Mañana, 20 de agosto, es el Día Mundial de las Papas Fritas. ¡Wow! Esa sí es una nota que en lo más mínimo esperaba. Para nada me lo esperaba. Pues bueno, vayan a disfrutar y comprar muchas papas fritas y nos traen unas para el próximo programita aquí en Cinema Pop, ¿cómo no? ¿Cómo? Sí. O pueden mandarnos hoy también aquí a Radio Mujer, nos pueden mandar unas papas fritas.
Sí, mejor eso, manden dos papas fritas, sobre todo si son de las caseras. Uf.
Así que ya saben, manden las papas fritas aquí a Avenida Mariano Otero 3405 y ya nos dicen que es para Radio Mujer, para Cinema Pop y ya con eso.
Sí. Cuando si las quieren poner a mi nombre, yo agradecería más.
Pero también,
por favor.
Dianita Sánchez, seguimos hablando del día de hoy en este tema que tenemos, que es la nostalgia. Future nostalgia, diría la señorita Dua Lipa. Uh-huh. La nostalgia creo que es algo que el programa pasado estuvimos hablando de lo que recordábamos, de lo que queríamos. Pero, ¿qué recuerdas tú como alguna película, fuera de la primera película que viste, pero cuando estabas más chiquitina, ¿qué recuerdas tú con mucho cariño? ¿Alguna película que fuera demasiado cariño para ti? Ojo, que sí sea como de una época donde tendrías a lo mucho unos 13 años, 14, es cuando mucho.
O sea, que la película haya salido en ese entonces o que yo la viera en esos entonces.
La vieras en ese entonces y que te causara mucha nostalgia o mucho recuerdo como bonito, así como decir, ay, no manches, esa suena una buena movie.
Una película que yo siempre digo mucho que me causa mucha nostalgia porque la veía mucho cuando estaba chiquita, pero la veía mucho cuando estaba así muy, muy chiquita, con mi tía, en casa de mi tía, La Edad de la Inocencia. Es una película mexicana de los 60s.
¡Ándale!
Que se trata de un circo, pero en realidad era un circo o una carpa, más bien se podría decir, de titireteros. Estaba padrísima, es con Marga López.
1962 salió la película.
1962. El titiretero, pues uno de los titireteros que suponía que era de los precursores era el papá del personaje de Marga López. Marga López, el personaje que tenía o el títere que tenía, era un pianista. Y me gustaba mucho porque el personaje de Marga López pierde a su hija, pero después Pelusa, que es el personaje, podríamos decir, principal de la película, llega, es una niña que vendía periódicos y se metía así como a escondidas a ver las funciones, se conocen, el personaje de Marga López le agarra mucho cariño pues en recuerdo de su hija que murió, y así transcurre la película. Pero de ahí, de esa película, el personaje o el títere de Marga López, el que ella manejaba en esa película, tocaba a Chopin. Y ajá, y hay una polinesia de Chopin que toca casi en toda la película, que se llama Heroica. Y esa, sí, o sea, me gusta mucho, muchos estilos de música me gustan, muchas canciones me gustan, pero mi pieza de canción o de música, o mi pieza musical favorita de toda la música que he podido escuchar en todo lo que tengo de vida, mi canción favorita, podríamos decir, es esa, es la polinesia Heroica de Chopin. Por esa película, porque pues sí, como que se me grabó mucho.
Wow. Y aparte, ojo, no confundirse, porque la película, hay una película que se llamó en México La Edad de la Inocencia, pero no es esa que está diciendo Diana. Es en la que búsquenla así. Ay, perdón, me dio hipo. Ay, perdón. Fue un momento donde venía un eructillo, pero ya se fue. Pero búsquela tal cual como La Edad de la Inocencia mexicana, así les aparece en Google. Y de hecho la película la puedes ver en YouTube, está completa la película en YouTube. Tal vez la calidad no es la más genial, pero está ahí en YouTube. Y aguas, porque hay una película que se llama La Edad de la Inocencia, pero que es americana, donde sale esta Natalie Portman, nada que ver.
Bueno, en realidad la primer película, o más bien la primera adaptación que hubo del libro de La Edad de la Inocencia, porque es un libro... La primera adaptación que hubo no fue esa de Natalie Portman, la primera adaptación que hubo también fue en los 90s y salía Winona Ryder, que la amo.
Perdón,
Michelle Pfeiffer.
Es que sí, tiene razón, no es Natalie Portman, es error completamente mío, es Winona Ryder. Ah, okay. Sí, es Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis y Joanne Woodward.
Ah, ok, pero bueno, eso es una adaptación de un libro muy padre también, esa de La Edad de... Vean, es más, ¿saben qué? Vean las dos películas, no se limiten, vean las dos. ¿Sí? Vean la Edad de la Inocencia, que es la americana, que es la adaptación de un libro, Y vean La Edad de la Inocencia, la que hicieron aquí en México, que también les juro, o sea, no se van a repetir, es muy bonita película.
La pueden encontrar ahí en YouTube, esa peliculilla. Fíjate que siempre me gusta tenerte este programa porque creo que realmente propones cosas que ni de pex a mí se me ocurrirían. O sea, que no te di por un lado y eso se me hace muy chido. O sea, yo creo que a veces mi cine es un poco más comercial que el tuyo y eso se me hace como bien interesante. Yo, por ejemplo, de película que recuerde con mucho cariño, en ese tipo de edad que dijimos que sería como entre los 13 años cuando mucho, para mí es Matilda. Matilda es una película que amo, adoro, me encanta. Salió en 1996 y pues yo ya tenía 11 años en ese momento. Y Matilda es una película que amo y adoro. Me encanta la historia, me encanta la actuación de Mara Wilson. Tronchatoro me fascina. La verdad es que a mí no me gustó para nada lo que hicieron con Matilda en Netflix. No me gustó en lo más mínimo.
No lo he visto y creo que pues no me llama la atención, la verdad, verlo.
No, a mí no, pero esta película me encanta. Pero ¿sabes por qué es mucha la nostalgia de película también?
¿Por el pastel de chocolate?
Ah, bueno, aparte también. No, es una película que veía en todo momento con mi mamá. Momento la veía con ella. Le encantaba ver la película. A mí me encantaba verla con ella. Me acuerdo que siempre que salía justamente la escena de Bruce, uh-huh, mi mamá siempre era de ¡cuácatelas! ¡Qué cochino! Por cómo estaba comiendo, ¿no? Pero le encantaba.
Uy, qué bueno que nunca me vio comer pastel. Gracias. Adiós.
Y hubiera dicho, ¡ay, Diana! ¡Esa muchachita ya no la quiero aquí!
Yo te dije que no era una buena influencia.
Y es una película que la guardo mucho en eso porque me recuerda a momentos muy bonitos con mi mamá. Y aparte la película es muy buena, creo que el doblaje, porque es una película que siempre la vi con doblaje de niño, y creo que el doblaje que lo dirigió Humberto Vélez es muy bueno, el doblaje es muy 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 bueno, creo que se hizo una correcta adaptación. Pero me encantó.
Y no, pues está bien.
Es que usted no ve lo que está haciendo fuera de cuadro, más bien porque no es
nada, le estoy poniendo total interés y atención a tu historia. No, la verdad sí está muy padre y muchas de las cosas que hacen que algo sea memorable a veces es obviamente la historia, pero muchas veces, y siento que eso es lo que lo hace entrañable, es no solamente qué estabas viendo, sino con quién lo estabas viendo, en qué momento, el entorno, qué estaba pasando en tu vida en ese momento. Sí, o sea, yo cuando platicaba ahorita de la película anterior que les estaba recomendando, realmente me daba como una remembranza de dónde estaba, qué estaba haciendo, con quién estaba. O sea, es más eso, la remembranza y todo eso que te transporta. Entonces, muchas veces, por eso piensen muy bien con quién van a ir al cine. No es broma, ¿eh? No es broma, por dos cosas. En el programa pasado hablábamos del impacto que a veces puede tener en tu bolsillo ir al cine con alguien o ir al cine incluso solo. Uh-huh. Entonces, piensen dos cosas cuando vayan al cine con alguien. Uno, pues en su cartera, o sea, están invirtiendo el tiempo que les costó ganar ese dinero y de verdad vale la pena ir con esa persona o te va a arruinar el momento o lo va a hacer de verdad memorable. Si lo va a hacer memorable, sí, Vayan al cine con esa persona porque va a ser como la amalgama perfecta entre esa película que vas a ver y que a lo mejor te va a marcar y esa persona que te va a acompañar y que va a crear un recuerdo. Eso está padrísimo, la verdad.
Sí, sí, creo que completamente tienes razón. Creo que a veces el estar con una persona y poder convivir en el momento de la película, incluso lo que pasa después, como el salir y comentarla y todo, creo que es algo que sí te deja un recuerdo muy grande. Entonces sí, tienes razón, elijan correctamente con quién van a ir al cine. Así es que vayan decidiéndolo en este cortecito comercial, vayan pensando con quién van a ir al cine para que vayan a ver alguna de las películas que se estrenaron. Y nosotros regresamos, porque de hecho en esta semana vamos a estar hablando de Gran Turismo, que fuimos a verla en esta semana pasada. Y también vamos a estar hablando de otra película un poquito tenebrosona, que también pueden decidir si quieren ir a verla o no, porque bueno, si son fans del terror, pues ya ustedes decidirán si quieren ir a verla o no. Entonces pues, pueden decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer mi plan para ir a ver la película o no. Muy bien, pero no te regresamos en este cortecito, regresamos y nos vemos en unos momentitos más aquí en Cinema Pop. Regresamos.
Thank you.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya regresamos al Cinema Pop en este momento. Estamos hablando aquí con Diana Sánchez acerca de la nostalgia. ¿Por qué no le dio nostalgia el bloque anterior? Vamos a hablar de lo que hablamos el bloque anterior para que nos den los... No, es cierto, no. Es
que... Para reciclar el contenido,
para reciclar el contenido
del bloque anterior.
Dianita Sánchez, ¿cuál sería para ti? Digo, ya hablamos como de esa película que en aquel tiempo...
Me preguntas como si fuera participante de algún concurso.
¡Ándale!
¿No? Dime en tres palabras, ¿cuál es el... el Teletubby que te marcó la vida? ¿Cuál de todos los Teletubbies es el que te marcó?
¿Te sabes el nombre de los Teletubbies?
No, nunca me gustaron. Y fue muy friki ese programa. El sol era muy raro y los monos eran demasiado raros. Y ya lo habíamos comentado, pero reiteremos por si alguien no lo escuchó, que se supone, y dicen los que dicen, que esos monos están, o sea, los Teletubbies están basados en unos enfermos psiquiátricos. Y pues sí, sí da el gatazo, la verdad, sí parece.
Sí, sí, la verdad, sí. Y ahorita regresaron a Netflix, ¿eh? Ya están por ahí en Netflix.
Jesus Christ.
Con una versión muy rara, porque en teoría es como tres, se ven raros. O sea, no puedo decirlo de otra manera, creo que se ven raros los personajes. Pero pues si te animas
a ponerlos... ¿Más raros pues, de lo que ya estaban?
Sí, es que es una mezcla muy rara los Teletubbies ahorita, la verdad. Pero bueno, de hecho mucha gente los debió de haber visto. A mí ya no me tocaron, no me tocó como niño, pero escucho muy feo. Pero creo que yo soy más de la generación, aunque tampoco, pero porque cuidaba unos niños, fue la de generación de Barney. Creo que voy más por ahí.
¿Barney? ¿La Barney Bolsa?
Sí, que de hecho... Cabe resaltar que va a haber una película de Barney, pero no va a ser como nos la imaginamos. O sea, no es una película como la que hubo hace mucho en los 90s.
Realmente, cuando dijiste no va a ser como nos la imaginábamos, no me imagino, ni siquiera entiendo por qué va a haber una película de Barney a estas alturas de la vida.
¿Nunca viste la película de Barney de hace muchos años, en los 90s, donde salía de una paja, que de hecho ha salido un meme de ahí que dice, lo sé, mucha paja?
Ay, Dios mío, no sé.
Salió ese meme.
¿Qué está pasando?
Pero era una película básicamente de Barney en el mundo real, por decir así, ¿no? Como con nosotros.
Ok.
Pero esta vez, a lo que ha dicho el director de la película de Barney, hablando de nostalgia, es el hecho de que no es una película que nada más va a estar dirigida a los niños. Es una película que va completamente a los que vieron Barney en esa época.
O sea, van a revivir traumas. Ok.
Más o menos. Va a ir, no ha dicho bien el director, pero a lo que deja entender, digo, a lo mejor me equivoco, pero eso es el comentario que deja ir, es que va a ir más bien de lo que Barney hace o el personaje ha hecho en esta actualidad con los niños de esta actualidad, con los niños que crecieron y que ahora son adultos, de cómo se va a enfrentar Barney ahora a los retos de ser un adulto. No me imagino
a un dinosaurio
morado comprando cosas en el súper o viendo cómo pagar impuestos, ¿no? Pero vamos a ver a dónde va.
Sí, a ver, yo no entiendo, eso está muy padre que estén sacando ese tipo de cosas oldies, porque pues yo entiendo que ya no hay material, y ahora con lo de que se pusieron en huelga los escritores y los actores, pues menos van a tener para hacer nuevas cosas, pero si van a sacar cosas viejas y las van a hacer nuevas, entre comillas, ¿por qué? Y yo pregunto, ¿por qué no vuelven a hacer dinosaurios? Yo quiero esa serie, quiero dinosaurios. Yo entiendo que cayó el meteorito y todo, pero mira, yo lo que quisiera ver es que hicieran nuevos personajes de los que sobrevivieron del meteorito y evolucionaron. Eso estaría padrísimo. Yo quiero ver dinosaurios.
Dinosaurios era una serie hermosa. Sí. Dinosaurios está ahorita ya en Netflix, ya la pueden encontrar ahí en Disney. No te paso la cuenta, no te preocupes. Antes de que Disney haga sus cosas.
Ya escucharon, muchachos. Nos va a pasar la cuenta.
Solamente a Diana. Pero si quieren que regalemos cosas así, síganos en nuestras redes sociales para poder subir más, para que no lo escuchen así, cómo no. Pero bueno, esta película de dinosaurios es muy bonita, y si te acuerdas, los personajes eran marionetas hechas por Jim Henson.
No sabía por quién estaban hechas. Yo pensé, gracias por romperme el corazón, yo pensé que eran dinosaurios de verdad que hablaban.
Perdón.
¿No que no eran?
Era de la...
¿Que no era
de
así?
Sí, nada más Jim Henson los casteó. Sí, de Jim Henson.
Ok. Sí. Como la película esa que me gusta de Freaks, donde realmente sí eran freaks del circo.
Ajá, de cuenta, sí.
Que no era maquillaje, que eran de verdad.
Sí, buscó dinosaurios.
Buscó dinosaurios que estuvieran de buen tamaño, pero no tan grandes, y que actuaran bien. Ok.
Completamente.
Gracias, gracias. Me había roto el corazón por un momento pensando que no eran de verdad.
No, esta serie de esa época, pues veíamos al bebé Sinclair, que quién no se acuerda del soy el nene, el consentido.
¿Otra vez?
Suavecito, soy abrazable. Me encantaba.
A
Charlene. Fíjate que tocaba temas que yo creo que Disney ya no se atreve en esta época. O sea, porque era una serie que hablaba desde la parte de drogas, llegó a hablar, de sexualidad también llegó a hablar, de la vejez, de lo que significaba llegar a ser viejo y que ya no eres completamente útil, del cortejo y de la inseguridad de un esposo.
Los episodios del cortejo eran...
Sí, y de, sí. ¿Te acuerdas la inseguridad que tenía el Sinclair de, pues es que hay un dinosaurio que es grandote?
Más grande, y va a venir me va a comer y se va a llevar a mi hembra, decía.
Y había mucha crítica también social en cuanto a cómo tratamos a los animales, porque ahora veíamos a los humanos pues siendo tratados como nosotros tratamos a los humanos, a los animales, ¿no?
Eran mascotas los humanos.
Era muy buena serie, a mí me encantaba, y pues qué buena que también entra aquí en la nostalgia. Creo que Dinosaurios es una serie que la pueden revivir, la pueden ver ahí en Disney Plus, está muy chida.
Neta, sí, ya sí, que sí, nos pase de Nahum su cuenta, gracias.
Oh, carajo, bueno, ni modo, no me quedará de otra, ya que... Pero esa serie creo que sí es latina, te le diste un buen clavo, creo que es una serie... Muy
sí, notable. Yo quisiera verla, Sí, sí me gustaría, o sea, me gustaría que sí la revivieran de alguna forma. Es que hay mucho material muy bueno de cosas que sí vale la pena y que sí creo que realmente pueden encontrar un hilo en donde lo pueden actualizar.
Sí.
Y no sería un remake, sino sería simplemente como una continuación. Fíjate que ahorita que estábamos hablando de pasarnos cuentas y así, que quedó grabado y esto tiene valor legal. Carajo. Así que me vas a pasar tu cuenta. Pero fíjate que yo, cuando salió Netflix, realmente no me llamaba la atención. Pero de repente salió que iban a hacer una continuación de unos poquitos capítulos de la serie de Gilmore Girls. Y mi hermana era súper fan de ese. Y dije, bueno, pues lo voy a contratar solo para ver la serie. Y yo tenía la confianza en mi hermana de que iba a ver la serie 7 días antes de que se acabara el periodo de prueba, ¿no? De Netflix. Pues sí, lo vimos y todo. Y pues obviamente ya nunca cancelamos Netflix. Pero el caso es que, de verdad, la nostalgia de esa serie, de las chicas Gilmore, fue tanta que sí, sí nos llevó a contratar el paquetito ahí de Netflix solo para verlas. Y si te quedas así como en un mente, o sea, solo por ver, creo que fueron 7 capítulos. Pero es también algo de lo que está pasando con esta, pues es que cómo sería, es un spin-off, pero es que no es un spin-off, porque sí es Sex and the City, nada más que ahora se llama, ¿cómo se llama el remake este? Look How Is Now o algo así.
Ajá, exactamente. Que a mí, no sé, nunca fui fan de Sex and the City, nunca. No. Y hace poco vi las películas por obligación, pero no soy...
Dígase que la novia lo obligó, ¿verdad? Muchas gracias. Hola, Nancy.
Cállese. Pero sí, por ahí va.
Ah, no, se llama And Just Like That. Así se llama la nueva versión, podríamos decir, de Sex and the City. ¿Dónde no sale?
En revivir esas series, por ejemplo, ya es que se revivió iCarly también.
No me gustaba, no me gusta ahora esa, ahí sí paso.
Regresó, por ejemplo, Soy 101, ahora se llama Soy 102. Pero
Free Britney, nosotros estamos con Britney.
¿Qué tanto eres fan de que se estén haciendo tantos remakes, pero que a la vez yo siento que no se están cuidando la parte del revival, más bien, son revivals?
Pues sí, no me gustan. Mira, por ejemplo, Sex and the City, lo padre, y la verdad, si alguien que sí fue fan de Sex and the City está escuchando, Kim Cattrall, el personaje de Samantha, se llevaba gran parte de la serie. Y además, todo este mood neoyorquino de personas de alrededor de 30 años era pues lo que estaba emocionante, ese estilo de vida. Con todo respeto a la gente que pueda estar escuchando el programa, que tenga las edades que tienen los personajes de En Just Like That, yo creo que cualquiera que lo esté escuchando y que viva en Nueva York y que tenga esa edad y que estén exactamente viviendo eso que están viviendo los personajes de la serie, pues ya está muy tranquilo, o sea, perdió todo el toque. Yo me imagino que incluso por eso le quitaron el nombre de Sex and the City, porque ya no es Sex and the City, es ya no hay sexo en la ciudad con esos personajes. Ya están maduras, pero maduras no me refiero como a la edad, sino ya pasaron toda esa etapa como de descontrol y locura. Entonces, y eso era lo padre, realmente eso era como lo súper padre de explorar la ciudad. Ándale, es que era eso, ibas explorando la ciudad de Nueva York con ellas. Sí. Y ahora exploras una parte que, para empezar, en ese entonces, cuando estaban haciendo la serie, el personaje de Sarah Jessica Parker era una escritora que apenas si alcanzaba a pagar sus gastos, que vivía en un departamentito muy chiquito, muy bonito, en una zona muy privilegiada de Nueva York. O sea, era, ¿cómo se le puede decir? Más relatable, ¿cómo se le dice? Como te podías relacionar mucho más con el personaje. Ajá. Tú te podías relacionar mucho más con el personaje. Me choca la gente que hace eso de ¿cómo se dice tole? Ah, tole.
Y lo acabas de hacer.
Perdón, sí, por eso me voy a criticar yo solita. Perdón, perdónenme por haber hecho eso. Ya me latigué. Pero sí, 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 más o menos podías cuadrar. Y ahorita ya todas, discúlpenme, pero todas tienen dinero y todas tienen una posición que mucha gente en Nueva York no tiene, así que, sí. Sorry, pero si no meten un personaje que con el que uno se puede identificar un poquito más, vamos, pongan a una persona quebrada, si no, no quiero ver ningún programa.
Una persona quebrada con depresión, si no, no voy a relacionarme. Sí,
con problemas de identidad en cuestión a qué estoy haciendo, qué hice en la vida y a dónde voy. Claro. Sí, no voy a poder, no voy a poder relacionarme con su serie, a menos que incluyan un personaje así.
Pues con ese mensaje tan alentador,
tan depresivo.
Y depresivo.
No, realista, por favor.
Realista y depresivo. Ya nos estamos despidiendo, Dianita. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en Cinema Pop. Te agradezco un montón. ¿Algo rápido que le quieras decir a las personas?
Nada, recuerden que el día de mañana es el Día Internacional de las Papas Fritas. Coman papas fritas. Una recomendación, que de verdad es súper recomendación, compren un paquete de papas adobadas, un paquete de papas naturales. Le ponen salchichas de pavo de sugerencia, ¿verdad? Pero pues si no, si son vegetarianos, pues ahí le ponen salchichas de lo que ustedes quieran. Chilito amarillo, porque pues para que no les pique mucho. Su buena dotación de limón y qué chulada. Para que festejen bien el día de la papa frita.
Ok, y con ese consejo nada saludable por parte de Diana, nos vamos en este bloquecito. Muchas gracias, Diana, por estarnos escuchando. Por estar platicando conmigo, más bien.
No, si te escucho, si te también, escucho. Tienes razón, también, si te escucho. También, bueno, más o pero sí.
Y pues bueno, nos vemos conmigo. Es hasta el siguiente bloque para regresamos con más noticias aquí en Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 de FM. Regresamos.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en Cinema Pop en este sabadito, Radio Mujer 92.7 de FM. ¿Qué les parecieron nuestra segunda ronda de nostalgia con Diana Sánchez? Les agradezco mucho que nos estén mandando sus mensajitos. Les agradezco bastante que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentras como Nahum Androide. Así me encuentras, Nahum Androide, Nahum, en Instagram. Y también nos encuentras en TikTok como Cinema Pop y también en Facebook. Así es que ahí los leo en los comentarios. Me encanta poder estar platicando con todos ustedes. Y continuamos con las noticias, que vamos a hablar de Blue Beetle. Muy buena película.
Blue Beetle.
Esta semana fuimos a ver la película de Blue Beetle, que ya era bastante esperada. ¿Es parte del universo o no de DC Comics? Ya me entenderán los que saben de la destrucción del universo de DC Comics. Y honestamente, la película me encantó. A ver, no es la película del año, no tiene el guión único así de historia que te va a sorprender al 100%, porque al final es una historia que lleva un poco de fórmula de superhéroe. Pero es que esto está en la manera de contar esa historia. Y creo que en mucho tiempo Marvel ha olvidado que las películas de superhéroes, ojo, estoy hablando de Marvel por una razón, que las películas de superhéroes tienen que ser individuales. Sí, está padre poder ser parte del multiverso y la historia general que va a haber, pero tiene que fusionar de manera individual. Y esto es lo que hace Blue Beetle. La verdad es que viendo la película, y no lo digo en mal sentido, no me importó que saber si estaba Superman, Aquaman, Gal Gadot, o sea, no me importó en lo más mínimo. Yo quería saber la historia de Jaime Reyes, quería saber qué es lo que le estaba pasando a Jaime Reyes. Y eso lo hace único, es que la historia va en esta línea. Después de que Jaime Reyes se gradúa de la universidad y regresa a su ciudad natal, en Palmera City, es elegido para convertirse en el anfitrión simbiótico del escarabajo, una antigua reliquia biotecnológica alienígena que le otorga una poderosa armadura de exoesqueleto, convirtiéndole en el superhéroe Blue Beetle. Pero es que, por amor de Dios, todas las referencias mexicanas, y que agradezco muchísimo las actuaciones de grandes actores mexicanos, como Damián Alcázar, Dios mío, es que son excelentes. El hecho de que por fin en varias películas se ha hecho, pero que en un nivel, en una película tan grande como esto, en cuanto a los medios que va a llegar, el hecho de que tengamos personajes nativamente mexicanos hablando como nativamente mexicanos, no con esos acentos raros o con estas frases que un mexicano no diría, lo hace excelente. Yo la amé, y mucho de eso también tiene que ver con la conexión que sentí con las personas que están en el pantalla, los comportamientos y las cosas que ocurrían con la parte de un mexicano siendo un superhéroe. Y eso estuvo muy padre. Si ya viste la película, me encantaría que me dejes tus opiniones. A ver, si fueran negativas, déjame en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Blue Beetle?
Warrior Nun regresa.
¿Se acuerdan que habíamos hablado en este canal acerca de que iba a regresar la serie Warrior Nun, pero que no estaba seguro, que su creador decía que sí, pero no, y es que no sabemos, está incierto, es que sí queremos continuar, pero que no encontramos dónde y todo? Pues bueno, recientemente en un foro que se creó especialmente para poder revivir esta serie que se llamaba, o salvar la serie que se llamaba Save a Warrior Nun, pues no, es que está genial. El productor de esta película, Simon Berry, aclaró que sí, que ya viene un revival o una resucitación de esta serie que a mí me gustó mucho. No es la mejor del mundo, pero me atrapó su historia. Y él dijo lo siguiente: primero que nada, necesito empezar por agradecer a todos ustedes, fanáticos leales. Es gracias a ustedes y su increíble energía que seguimos hacia adelante con estas historias. Realmente hicieron que valiera la pena, así que gracias por su continuo apoyo. Estoy muy feliz de anunciar que Warrior Nun volverá con una trilogía de películas. De nuevo les digo, una trilogía, 3 películas. Y eso está genial. Ahora, también dijo lo siguiente: es por las huelgas que no podemos hacer ningún anuncio al respecto. Algunos pueden preguntarse, ¿esto puede significar que se lanzará un universo de Warrior Nun que podría expandirse a películas y series de televisión siguiendo al personaje que ya conocemos? Y la pregunta está muy bien formulada, porque la respuesta es sí. Habrá más detalles al futuro. La verdad, a mí me emociona mucho esto, y al parecer sí lo van a hacer con Netflix. Si tuviste la serie, me encantaría que me dijeras qué te pareció Warrior Nun y si estás contento por este regreso. Si no la has visto, dime por qué no la has visto. ¿Te llama la atención ver la serie de Warrior Nun? A mí me interesa muchísimo que regrese y no podría estar más contento. Te leo en los comentarios.
¡Que México se vea!
¡Ay, cómo no! Llegó el día del cine mexicano 2023 y Netflix acaba de reafirmar su compromiso para hacer que las historias producidas en nuestro país lleguen a todo el mundo. Y por eso, para iniciar la celebración, que se extenderá durante el resto de agosto con una colección de filmes increíbles y todavía más allá de esto, la plataforma de streaming lanza nuevos detalles de las próximas producciones que serán en México. Ojo, no solo se van a aparecer en agosto, serán a lo largo de este año y del que viene. Con la iniciativa Que México Se Vea, se le da difusión a una importante cantidad de películas y documentales, entre ellos proyectos que algunos no se habían anunciado antes, de otros los cuales ya existía una información previa, pero que ahora se ha actualizado. Las propuestas de producciones que van a llegar a Netflix, que están también próximas a producirse por ellos, es La Gran Seducción. Se estrena el 30 de agosto. La Oscuridad de la Luz del Mundo se estrena el 28 de septiembre. Invitación a un Asesinato se estrena en octubre, a una fecha aún por definir. Temporada de Huracanes, que se estrena este 2023, aún falta definir la fecha. No Voy a Pedirle a Nadie que Me Crea, que también estará por ahí en el 2023 con fecha por anunciar. Familia, esta está en fase de postproducción y se estrena a finales de 2023. Pedro Páramo, que se encuentra en fase de postproducción y se estrenará en el 2024. Falta definir un poquito más. La Fiesta de la Madriguera, que está en fase de producción y se estrena en el 2024. Y Los Dos Hemisferios de Luca, que también está en fase de producción y que se va a estrenar próximamente. Me encantaría que me dejes en los comentarios tú qué opinas acerca de que venga esta parte del Día del Cine Mexicano apoyada por Netflix y cuál de estas películas te interesaría ver o cuál a lo mejor para este momento ya viste alguna. Te leo en los comentarios. Con esto nos estamos despidiendo en Radio Mujer 92.7 de FM. Me encanta tenerlos a todos ustedes. Les agradezco muchísimo. Síganme en mis redes sociales como Nahum Androide, N-A-H-U-M Androide, en Instagram y como Cinema Pop en TikTok y Facebook. No me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.